ya está con nosotros.
La gente lo quiere como honorable. De lo cierto, eso sí, pues, para la Asamblea Constituyente. De la ciencia al Big Bang Social, José Massa. Podría ser peor.
¿Cómo está, don José?
Bien, hoy día andaba ocupado, pero muy bien.
Así bien. Lo veo, pues. Lo veo muy bien.
Sí.
Oiga, don José, gracias por estar una vez más en el Podría Ser Peor. Siempre es muy interesante conversar con usted, hablar con usted, sobre todo en este contexto, ¿no? En este contexto en el que estamos en las últimas semanas. José, usted es un académico.
Uh-huh.
Usted es un profesor de la Universidad de Chile durante mucho tiempo. Voy a partir por otra parte conversando con usted. ¿Qué rol le asigna la educación en todo el conflicto y en todo lo que estamos viviendo?
Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que es la causa de todo. La educación es todo. En Chile nunca educamos a la gente. No la hemos educado en los últimos 200 años. Una educación superficial, muy superficial para la masa, y una educación bastante buena para la élite. Es decir, el 10% de más arriba, buena educación. El 90% del país, muy mala educación, y entonces eso hace que el país se ha transformado en una cuestión tan desigual incluso en objetivo. El sentido de pertenencia al mismo país, yo creo que se ha roto, y cuando uno ve lo que están haciendo desmanes en la calle, no sé, yo por lo menos crecí y me, bueno, desde los 11 años que vivo en Santiago. Y Santiago para mí es mi ciudad y yo tengo aprecio por las cosas que he visto durante tantos años, pero me doy cuenta que hay una desafección enorme de un porcentaje importante de la ciudadanía con lo que hemos construido, lo que yo pensé que habíamos construido entre todos, pero ahora me vengo a dar cuenta que en realidad la construimos entre re poquitos, ese 10%. Entonces los monumentos nacionales y todo lo demás, no sé, a mí no se me ocurriría atentar contra, no sé, pues el monumento de O'Higgins, porque para bien o para mal lo he visto toda mi vida, pero se ha salvado hasta ahora el monumento de O'Higgins, ojalá que se siga salvando, pero muchas otras cosas, a Pedro Valdivia lo han decapitado en Concepción, entiendo. Entonces, a mí me parece que si hubiéramos educado a todo el mundo, si le hubiéramos enseñado a pensar a todos y todas, Chile no sé, sería un gran país, pero por construcción, Chile nunca ha tenido vocación de ser un gran país, más bien un país que sea útil para los dueños del país. En el siglo pasado, en el siglo XIX, una burguesía agrícola y comercial que le gustaba vender y comprar y vender y comprar, y bueno, tenía su ahorrito en el campo. Y después ahora tenemos una burguesía financiera. Compro dólares, vendo dólares, compro euros, vendo euros. Pero el país no. Es decir, los ciudadanos nunca han podido opinar. Y tenemos una constitución que es una camisa de fuerza, en que nosotros, todos los ciudadanos, que estamos expresados a través del Estado, no podemos. Ya no hay oficina de planificación nacional. ¿Para dónde quiere ir Chile? Lo va a planificar el mercado. El mercado sabe lo que a Chile le conviene en 30, 40, 50 años más. Pero es que esa cosa, ¿dónde puede ser cierta? Si el mercado, el objetivo que tiene el mercado, que es buenísimo, es para ganar dinero. Las grandes empresas tienen por objetivo ganar dinero.
Fíjese que estamos viendo aquí nuestras redes sociales, pero ya hay mucha gente participando. Se apareja mucho lo que usted está diciendo con lo que nos habló un día aquí Gabriel Salazar. Estuvo conversando con nosotros y habló de este chileno mestizo que no se siente identificado con el arte, con la cultura, con el Chile de la élite, y que lo rompe porque no.
Claro, mira, el Chile de la élite queda representado también en el Teatro Municipal, un lindo teatro para 1,000 personas, pero una ciudad de 6 millones, 1,000 personas, para 1,000 personas es la cultura, para 1,000 personas, es el Teatro Nacional, el Teatro Municipal de Santiago. Y entonces ahí van las señoras muy bien vestidas, muy, muy encachaditas, a ver la última versión de la ópera o de la sinfonía, no sé cuánto. Pero la cultura no es para la gente. Entonces yo creo que si alguien siente desafección por el Teatro Municipal, bueno, es que el teatro municipal no es para los rotos que se tienen que ir a su población. En la población no hay teatro municipal. Ya lo dijo el señor de la dehesa. Ándate a tu población. Entonces, hemos construido un país muy desigual, muy desigual. Pero hay miles de ejemplos. Cuando uno empieza a recapacitar, esta cosa es como los grandes terremotos, pero hubo una pequeña sacudida hace 6 meses, hace 1 año, hace 2 años, y está lleno de eso. Chile es un país desigual en que hay actitudes terribles, terribles, de incluso las actitudes que más chocan. No sé, yo tengo una visión medio romántica, soy machista en el fondo de mi corazón, pero de repente mujeres con una prepotencia enorme tratando a otras mujeres, ándate para allá, rota tal por cual. Es decir, rotear a la gente, eso, ¿quién es descendiente de la Canilla del Quijote? Si en Chile los grandes, las grandes familias, yo siempre digo lo mismo, Balmaceda se escribe con B corta y con S. En España. ¿Y por qué aquí los Balmaceda se crían con B larga y con C? Bueno, por una razón muy simple, eran analfabetos los Balmaceda que llegaron acá. Entonces, los Balmaceda no son de gran alcurnia, porque si no hubieran sabido leer y escribir, eran analfabetos los primeros Balmaceda. Y los apellidos vascos con muchas R, en el país vasco se escriben de otra manera. Y también la explicación es porque eran analfabetos los que llevaron aquí. O sea, aquí no tenemos gente de sangre azul. Aquí hay una burocracia castellano-vasca que se supone que eran los que manejaban, pero eran puros patudos que llegaron en el siglo XVII o XVIII y se transformaron como en pequeños príncipes. Y desde entonces ellos quieren, y una vez una señora decía, ¿quién es este Velasco? Refiriéndose a Andrés Velasco, si los Velasco no son nadie, no porque haya estudiado en Harvard, no porque haya estudiado en Yale y sea profesor de Harvard, va a ser alguien, si no es nadie. Entonces, yo me quedo helado con comentarios de ese estilo, y no lo estoy inventando, yo lo escuché. De una señora que decía que Velasco no era nadie. Bueno, si nadie es nadie, pues, si ella tampoco es nadie. Si ¿de dónde? Si es que Dios la puso de... No es la duquesa de Alba. Bueno, aquí no hay heredero de la duquesa de Alba, nada. Somos todos lo mismo. Una mezcla, un embutido de ángel y bestia, decía Nicanor Parra. Somos una mezcla rara de todo y tenemos un poquito de mapuche, un poquito de esto y un poquito de lo otro. Pero mirémonos a la cara y hagamos que Chile sea un país, no un lugar. Porque aquí ahora todo el retail y el mall y el no sé qué, están puras palabras en inglés. ¿Y para qué? Para emborrachar la perdiz. Emborrachar la perdiz es como el cuento de muchos para seguir usufructuando el país. Este es un país para venir a pechar. Y entonces, no, se le dan todas las facilidades. Quiere venir a invertir a Chile, pero... Mira, el royalty, las empresas mineras se están llevando el cobre que está en suelo chileno y se lo están llevando a precios huevos. Entiendo que las mineras producen mucho más que Codelco y le entregan al fisco la décima parte de lo que entrega Codelco. Entonces lo estamos dejando que simplemente se lleven el país para la casa con ruedas a cambio de casi nada. ¿Por qué no le ponemos un coto a esta cuestión? Le ponemos un impuesto de verdad a las utilidades de las mineras. ¿Por qué no le ponemos un impuesto de verdad? ¿Cuánto de las grandes empresas pagan impuestos? Todos las eluden. Y hablan de la ilusión de los torniquetes. Si la ilusión, nada más que de dos señores, más o menos tristemente célebres, no famosos, Delano y Lavín, eran como 800 millones de pesos, y lo mandaron a clase de ética. ¿Por qué no mandamos a clase de ética a los que estaban eludiendo el metro? Entonces, esta cuestión es el chiste completo. Bueno, y bueno, no voy a seguir con más chistes porque uno se va calentando con... Pero es que todo lo que está ocurriendo es un chiste. Mira, esto del Banco del Estado, que en una magnanimidad extrema van a permitir 3 giros al mes, 3 giros al mes con la cuenta RUT a los mayores de 65 años. Un meme que me mandaron, tanta generosidad en un solo cuerpo, si es para beatificarlo. ¿Cómo? Es una burla, se están riendo en nuestra cara cuando sale un idiota que es el gerente del banco a ofrecer 3 giros al mes. Yo escuché la noticia y dije, bueno, 3 giros diarios está bien para la cuenta RUT. No, no eran diarios, 3 giros al mes, pero para mayores de 65. Pero la cuenta RUT es muy importante para que un obrero o una empleada de una casa le paguen a través de la cuenta RUT y pueda ir sacando la plata de poquito en poquito, para que no se la roben en el metro, no se la roben en otro lado. Pero no, le vamos a dar 3 giros mensuales a los mayores de 65. Entonces, este señor del Banco del Estado, yo encuentro que si el presidente quiere tomar cartas en el asunto y hacernos creer, por lo menos hacernos creer, de que se preocupa por la gente y no se ríe, bueno, cambia al señor este que salió hablando cabeza de pescado del Banco del Estado. Si el Banco del Estado es de todos nosotros, ¿por qué no le damos giros ilimitados a todos los que tengan una cuenta RUT? Para eso está. Es un banco para hacer beneficio de toda la ciudadanía. Pero no, es que tienen los economistas, tienen un cerebro en que para ellos las planillas de Excel es mucho más importante ayudar a la gente y tener contenta a la gente. Mira a la gente descontenta lo que nos está haciendo.
Fíjate que hay mucha gente llamándose. Se ha hablado mucho de tu nombre para que sea un asambleísta. Yo sé que, no sé si te agrada o no, pero toco el tema porque aquí también lo tocan en las redes sociales la gente que nos... Aquí estamos lidiando con también lo que por supuesto está escribiendo en todos nuestros auditores que están escribiendo masivamente aquí al 800-818-10. ¿Qué te pareció cuando te enteraste? Primero que salió tu nombre de inmediato como para que fuera representar a la gente una asamblea constituyente.
Mira, yo la verdad es que ganas no tengo, ninguna. Yo mil veces prefiero quedarme haciendo las cositas que yo hago en mi casa o dando charlas. Pero, por otro lado, si la asamblea tiene... Yo tengo como 3 o 4 condiciones. En primer lugar, si la asamblea, mitad son mujeres y mitad hombres. Si la asamblea tiene por lo menos 20 o 25 personas que sean representantes del pueblo mapuche y del pueblo aymara y del pueblo rapanui. Si además en la asamblea están en alguna forma representados, que ahí ya sí que no sé cómo. Mira, la discapacidad en Chile representa un 20%. Yo quiero que haya gente del mundo de la discapacidad. El conglomerado LGBT representa más del 10% de la gente en Chile. Yo puedo ser un representante, no sé, del mundo de la academia. Para mí, Chile se va a desarrollar sobre 4 ejes. La educación, la ciencia y tecnología que va a producir el desarrollo, la industrialización del país y la descentralización del país. Si yo creyera que estando yo ahí puedo apoyar y golpear la mesa para que esos 4 ejes queden representados y quede en la carta fundamental del país, que el país quiere ser un país desarrollado a través de desarrollar la ciencia y tecnología y desarrollar todas las artes y las humanidades, yo aceptaría. Pero si se eligen con la plantilla de los partidos políticos y yo para ir como asambleísta tengo que pedirle que me cobije algún partido político que me dé un espacio, la verdad es que yo ahí no estoy disponible, pero para nada. Yo no voy a ir porque si yo voy en el alero de algún partido político, inmediatamente van a venir después de decirme, bueno, nosotros te dimos un alero, así que tú tenés que votar de esta manera. Yo votaría o opinaría en la asamblea lo que me diera la gana. Yo no opino lo mismo que opina nadie. Es decir, bueno, posiblemente muchos opinan las mismas tonteras que yo, pero en realidad yo no voy a ir a una cosa que sea reproducir el Parlamento actual. El Parlamento actual a mí no me gusta, la gente que lo compone, y no creo que se fuera a elegir un grupo mucho mejor si se hace plantilla por partidos políticos y se elige por distrito. Entonces todo depende. Yo creo que la madre de las batallas ahora es cómo vamos a elegir la gente que va y la gente que opine para la nueva constitución. Tiene que ser gente de la calle, gente que no entiende un palote de la constitución. Pero cuando se pongan todas las ideas en el papel, un grupo de expertos verá cómo traducen esas ideas a un lenguaje técnico de una nueva constitución. La constitución tiene que escribirla los que saben escribir una constitución. Pero las ideas que contengan, esto mismo, la piedra de tope de la constitución actual es que el rol del Estado es un rol subsidiario. El Estado no puede, por ejemplo, Pedro Aguirre Cerda no pudo haber creado la Corfo con esta constitución, no pudo haber creado una serie de empresas que significó industrializar un poquitito el país y que después la dictadura militar desmanteló lo que había hecho Pedro Aguirre Cerda, pero ahora no podemos reconstruirlo con esta constitución. Entonces, tenemos que decir qué valores ¿La educación va a ser un bien de consumo o va a ser un derecho de todos los hijos de esta tierra, etcétera? Si eso se discute y se adopta una posición, la Constitución tendrá que reflejarlo. Así que yo estaría... Ahora, yo me represento a mí mismo y yo tengo, claro, una mirada del mundo académico. Yo soy de una élite intelectual que tengo un punto de vista, pero yo quiero que ahí estén representados los obreros del cobre, los pescadores, los estibadores de los puertos, que todo el mundo esté representado, porque cada cual tiene una visión distinta. Tenemos que hacer que este país sea de todos y no de unos designados por los conocidos de siempre. Yo no quiero que Soquimich termine por designar a los 200 asambleístas, que si lo hacemos con la política tradicional... Bueno, hay que preguntarle a Soquimich si me quiere apoyar o no.
Estamos con José Massa, con el profesor José Massa, conversando de actualidad, conversando de Chile, conversando de un poco la rabia que tienen los ciudadanos, José. Se ha polarizado la situación, pero la gente tiene mucha rabia. Siente que hay demasiado aspecto en su vida donde hay abusos, ¿no es cierto?, desde que se levanta en la mañana hasta que se acuesta en la noche. Y acumuló, ¿no es cierto?, aguantó mucho y acumuló mucha rabia. ¿Tú ves eso en la gente?
Absolutamente. Y lo que es más preocupante es que cada minuto que pase, cada día que pase, la cosa... bueno, tú, el nombre de tu programa parece que fue adivinatorio. Día que pase va a ser peor. Porque mira, en el Medio Oriente... ¿Cuánto llevan ahí peleándose los dos bandos? 40, 50 años. ¿Cuántos muertos de aquí y de allá han habido? ¿Y cuánta rabia y cuánto encono? Y mientras más pasa el tiempo, peor se pone la cosa. Y mientras más represión de carabineros haya, más violenta va a ser la reacción de los tipos que están haciéndole, en el fondo, toda esta pelota. Hay dos bandos que son como, al final, como dos barras bravas. Uno están vestidos de carabineros y los otros están vestidos de civiles. Pero en la medida que los carabineros le tiraron ayer una bomba lacrimógena en la frente a una mujer y la dejaron ciega, y no sé si está en riesgo vital o no. Pero es impresentable que carabineros tire una bomba a una persona que está esperando micro en la calle, está esperando en el paradero. Entonces, me imagino que esa señora tiene tal vez hijos pequeños, porque creo que es una mujer de 36 años, pero si tiene sobrinos, van a salir a la calle a tratar de pegarle un piedrazo a un paco con una rabia. Y entonces los carabineros, que también han sido agredidos, hay agresiones brutales en contra de carabineros, también están calientes. Entonces mañana va a ser peor, y pasado mañana peor. Entonces yo creo que el presidente tiene que destrabar esta cuestión. Hoy día lo veía ahí inaugurando, no sé, una cuestión en la PDI. Yo le pediría humildemente, presidente, esto no es un problema policial, esto es un problema político. Policial y político, los dos empiezan con P, pero son bien distintos. Político. Él tiene que destrabar el tema político. Y mientras más carabineros... Hay 800.000 ninis. 800.000. ¿Cómo con 40.000... carabineros vaya a parar 800.000 ninis? No es cómo. Entonces hay que desactivar esto desde la política. Y mientras más carabineros salgan a la calle, más enfrentamientos van a haber y más va a seguir sumando. Ya ahora andan con unos escudos, hechizos de un tarro de la basura, de no sé qué. Y después ya van a sacar una especie de una chatarra convertida en guanaco y le van a empezar a tirar agua de vuelta a los carabineros. Y si no, le van a tirar balines de goma. Y entonces vamos a hacer una guerra civil aquí al final. Entonces, el presidente tiene la obligación de parar esto, pero pararlo desde la política, no desde la represión. Esto no lo va a parar con la represión.
Bueno, estamos hablando con don José Massa. Son las 16:31. Hacemos el corte, volvemos de inmediato.
Bio Bio, la radio. Si eres cantante lírico, participa de uno de los festivales más importantes de Sudamérica. Quinto Festival Internacional de Ópera, Laguna Mágica, del 20 al 26 de enero en San Pedro de la Paz, región del Biobío. Inscripciones hasta el 30 de noviembre. Bases en operalagunamagica.cl. Organiza Corporación Cultural de San Pedro de la Paz. Proyecto financiado por el Fondo de Impacto Regional de la Subvención Cultura FNDR 2019 del Gobierno Regional del Biobío.
Nelly The Beauce y Cambio Eléctrico presentan Expo Vida Sana. Este sábado 7 y domingo 8 de diciembre llega gratis para ti en Explanada Centro Parque. Ven a conocer las nuevas tendencias en salud y bienestar. Experimenta los beneficios de prácticas milenarias y sorpréndete con talleres de superalimentos. Carola Besamat te invita este 7 y 8 de diciembre a experimentar los beneficios de una vida que vuelve a mirar lo natural. Ceremonias a la tierra, medio ambiente, Expo Vida Sana. Entrada gratuita. Produce La Clave y Despertar en Salud. Con tu avance CMR Falabella, los gastos inesperados no son una preocupación, porque lo puedes pedir desde 3 hasta 24 cuotas y comenzar a pagarlo hasta en 3 meses más. Revisa tu cupo disponible en la app CMR Falabella o en cmr.cl. Solicítalo online y deposítalo directo a tu cuenta corriente fácil y rápido. CMR Falabella. Crédito sujeto a evaluación del cliente al momento de solicitarlo. Una vez contratado, no admite derecho a retracto. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Mmm, qué rica se ve esta paila marina! 5 minutos de hervor y estamos listos. Por un verano más sano, sigue los siguientes consejos. Compra y consume mariscos en lugares autorizados. Manténlos refrigerados hasta su preparación. Hiérvelos al menos por 5 minutos antes de consumirlo. Recuerda que el limón no cuece los alimentos. Lávate bien las manos con agua y jabón antes y después de preparar alimentos y antes de consumirlos. Separa alimentos crudos de los cocidos. Lava superficies y utensilios que hayan estado en contacto con alimentos crudos. Más información en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777.
Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Y Luchito, cómo estuvo el viaje?
180 mil kilómetros me mandé casi el hilo. 6 días arriba el camión. Hizo calor, hizo frío, hizo calor, hizo frío y no es de soberbia, pero el camino no era fácil. Pero bueno, estamos como nuevos.
¿Como nuevo? Ya.
Sí, pues como nuevo. Si el New Cascadia mecánico viene con 2 años de mantención incluida, un precio de venta nunca antes visto, compadre, es como si los kilómetros no contaran. Como new, ¿ah? Como nuevo.
Válido para New Cascadia mecánico. 2 años de mantención, esos 180 mil kilómetros, lo primero que ocurra. Operaciones carreteras según pauta de 60 mil kilómetros. Solo hasta el 31 de diciembre.
Porque liderar proyectos es una competencia clave para los profesionales del siglo XXI, la Universidad Católica del Norte invita a postular a las versiones 2020 en Antofagasta y Santiago del exitoso Magíster en Gestión Integral de Proyectos con 7 años de acreditación. Infórmate en mejip@ucn.cl o en ucn.cl.
Ahora con Mundo Pacífico tú también puedes estar conectado con tu mundo, ese mundo que amas. Somos propulsores de la revolución digital con internet simétrico. 300 megas de subida y 300 megas de bajada. Más televisión digital HD, más telefonía con minutos libres por solo 27.990 pesos. No dejes pasar esta oportunidad y contrata en www.mundopacifico.cl o llama al 600-9100-900. Mundo Pacífico, tu mundo tienes que vivirlo.
¿Repetir fórmulas o crear unas nuevas? ¿Respuesta de libro o tus propias respuestas? Creemos en una educación que te permita hacer las preguntas correctas, pero también creemos en la importancia de generar tus propias respuestas. En la UAI creemos que hay nuevas formas de aprender en una educación distinta. Por eso tenemos un modelo educativo único que combina una sólida formación en la carrera con un programa de artes liberales que nos permita formar no solo buenos profesionales, sino también personas libres, creativas y con pensamiento crítico. Infórmate sobre nuestro proceso de admisión 2020. UAI. Pensar con libertad.
Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio.
Podría ser peor. En Bio Bio, la radio.
Estamos acá en directo con el profesor José Massa, astrónomo de la Universidad de Chile, conversando, por supuesto, de actualidad. Hoy día nos toca hablar de actualidad. José, usted ha recorrido harto Chile en los últimos años, ¿eh? Uh-huh. Con hartas con altas charlas, conversando con la gente de otros temas quizás, pero siempre en un lenguaje coloquial, amable, amistoso. Una vez conversamos eso, mucha gente en las regiones, mucha gente de distintas generaciones está ávida por conocimiento también, ¿no? Que a veces se menosprecia, ¿no? Si la gente no quiere.
Absolutamente, absolutamente. Mira, hace poco estuve ahí muy cerca de tus tierras, estuve en el Carmen dando una charla y había un montón de jóvenes, de estudiantes, y después de almuerzo el alcalde de Renaico me invitó a Renaico. Yo debo reconocer que no sabía ni dónde quedaba, pero de ahí nos fuimos a Renaico y me encantó. Y había una cosa que se llama el observatorio. Bueno, la palabra observatorio no se me olvida, pero era como una casa de la cultura que está ahí en la plaza de Renaico y que tienen toda una apuesta y tienen música y les enseñan música a los habitantes de Renaico, etcétera. Yo quedé muy encantado. Estuve en Angol, en el Carmen estuve un día, y en Angol y Renaico. A Renaico llegué desde Angol, claro, no desde el Carmen. Sí, están ahí al lado. Pero tanto en el Carmen como en Angol, el interés de la gente, no sé, le hablé de que somos polvo de estrella o que Marte es la próxima frontera, yo ni me acuerdo de qué le hablé, pero los estudiantes, la gente estaba muy, muy interesada. Yo creo que Chile tiene que dejar de mirarse el ombligo en Santiago. Tenemos, por eso yo digo, descentralizar el país. Yo creo que este país se ha centralizado por la centralización del poder. El poder, mientras menos lo tengan, mejor. Y entonces el poder está en Santiago. Y no está en provincia, porque no, pues que el cuñado no se quiere ir a provincia. Pues hay que apitutar a la familia, a los parientes, a los primos, a los sobrinos. Entonces, descentralicemos. Chile es muy distinto en San Pedro de Atacama o en Calama. Chile se ve bien distinto que como se ve en Coyhaique o en Punta Arena. Entonces, ¿cómo vamos a tener que hacer que vengan a Santiago para resolver los problemas San Pedro de Atacama y Punta Arena? Que en Punta Arenas resuelvan ellos los problemas y que lo mismo hagan en el norte. Un alcalde de ahí de la zona de Los Vilos, de Illapel, me decía, yo tengo que ir a Santiago una, dos, tres veces al mes a negociar una cuestión en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio no sé qué, para que me construyan un camino, para que me lo pavimenten, me lo mejoren. Me decía, yo debería ir a Coquimbo, que es la región donde estoy, y ahí yo puedo discutir, pero ¿por qué tengo que ir a Santiago? Entonces, este país tan raro que hemos ido construyendo, yo creo que ahora este remesón, ojalá le cambie los cimientos al país. Los cimientos. Y yo espero que el país que renazca de acá sea mucho mejor que el país que estábamos viviendo hace, bueno, dos meses atrás. Pero yo no creo, yo de corazón lo digo, yo creo que a mí me han tildado de todo, desde comunista hasta fascista, pero yo no creo que haya que cambiar el sistema. No es el sistema, hay que quitarle los abusos a este sistema. Este sistema puede ser muy bueno, pero sin abuso. Y no permitir que el que está controlando los bancos termine su pega y se vaya a trabajar a un banco. Y el que está controlando las ISAPRES termina su pega y se va a un ISAPRES. Eso es corrupción en cualquier parte del mundo. Pero lo hemos internalizado. Nos dicen, Chile no es un país corrupto. No, pero hay montones de señales. Bueno, cuando una de las declaraciones increíbles que uno ha escuchado, cuando el presidente de la Corte Suprema dice que rebajarle los sueldos sería una invitación a que los jueces ya no sean probos, si la probidad de los jueces está marcada nada más que por el buen sueldo. Yo quiero creer que los jueces son personas honestas, y son personas honestas hasta los tuétanos. Y si el sueldo fuera un poquito menor, yo creo que seguirían siendo honestos. Y si el sueldo es muy bajo, yo creo que honestamente renunciarían al Poder Judicial y se irían a trabajar como abogados. Pero ¿cómo la probidad de los jueces es nada más que en función del sueldo? Yo, si hubiera sido juez, hubiera puesto el grito en el cielo. Es una declaración. Frank, escuchamos tanta tontería de gente que está ahí para que hable cosas sensatas. Y ahí se equivocó, pero radicalmente. Distinto es decir que si se bajan los sueldos de las más altas autoridades del Poder Judicial, habría que hacer un análisis completo de cómo es el escalafón. Y el escalafón hay que apretarlo. Hay que apretarlo que no llegue tan arriba. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero hay que apretarlo ordenadamente. Pues no es cuestión de decir ahora todos los sueldos a la mitad. Una persona del Poder Judicial que gana 400 lucas lo vamos a dejar en 200. No, tenemos que apretar un poco. Entonces las cosas se dicen con liviandad. Pero cuando el juez, el del Tribunal Supremo, dice que con eso se pone en riesgo la probidad de los jueces, es decir, el juez no lo coimean porque tiene un buen sueldo. Es decir, no se deja coimear. Hay muchos que van a tratar de coimear a los jueces, pero ahí nos están diciendo que el precio va a bajar, pues va a ser más fácil coimear a un juez. No sé. Entonces yo creo que las autoridades políticas primero piensen y después pongan en movimiento la lengua. Y también en el Parlamento hay algunos que hacen unas declaraciones, pero enormes, pues, que son una estupidez. Y bueno, y aquí yo creo que todos estamos esperando que el presidente lo elegimos entre todos. Los que votaron por él y los que no votamos por él, todos. Así que yo me siento que yo también lo elegí. Y entonces tenemos que esperar que el presidente cumpla con la función que le encomendamos, que es mantener el curso de esta nación. Y desgraciadamente en las últimas 3, 4, 5 semanas el presidente ha sido bien errático. Bien, estamos en guerra, no estamos en guerra, estamos para allá, saco los milicos de la calle, los quito de la calle. Oye, caramba, aborda el problema en serio, no con soluciones de parche. No le podemos poner un parche curita a una herida que es mucho más grande. Y tenemos, no, ahora, no, es que esto es nada más que el narcotráfico y los anarquistas los que están creando y desde Venezuela. Además, hay que meter a Venezuela en la sopa para que tenga credibilidad. No, si aquí hay mucha gente que está muy descontenta y dentro de las cuales hay un porcentaje que está tan descontento que está dispuesto a quemar Chile. Y tenemos que tratar de desactivar esta cuestión pronto, antes que nos quedemos con un país en ruina. Sí, hay que desactivar esto. Y hay que...
¿Cómo crees que se desactiva, José?
Bueno, yo creo que... ¿Dónde está? Es decir, ¿quién creó lo que hay ahora? Aquí ahora, ya con lo que te voy a decir, me van a tildar de comunista. ¿Quién lo creó? Lo crearon las grandes fortunas. Este país está hecho para que las AFP manejan 200.000 millones de dólares. ¿Y cómo las manejan? Se las prestan a este banco, a este banco, a este banco y a este banco, que son de las 5 o 6 grandes fortunas de Chile. Entonces, nuestra plata en la AFP se la prestan a estos señores y nuestra plata pierde en la AFP. Yo estoy en el fondo E y me acaban de comunicar que perdí un 7% de mi fondo. Y el fondo E se supone que es el fondo que es tan tonto, que no pierde nunca. Pero perdí un 7% ahora. Y se lo prestan a los bancos, que si yo voy a pedir un crédito al banco me cobran un 20 o un 25% anual. Entonces, esta cuestión, y eso, súmale la cuestión de las ISAPRES, súmale las jubilaciones. Las jubilaciones, mi mujer acaba de jubilar y le dijeron que iba a vivir 110 años y le dividieron los fondos hasta los 110 años. Y nadie le pone el cascabel al gato. Entonces, por favor, el presidente, que pare esos abusos. Esos abusos son inaceptables. Y por otro lado, los grandes capitales y los grandes fortunas de Chile casi no pagan impuestos. Me estoy quedando muy de tanto hablar.
Estamos con el profesor José Massa, estamos hablando de actualidad, estamos hablando precisamente de lo que está pasando en Chile. Estamos hablando de cómo puede solucionarlo.
Claro, yo creo que sin letras chicas, por favor. Subámosle en un 50% a todos los jubilados. No, si tenías 80 y tu carnet termina en un número par, bueno, te subimos en esto, pero si es impar, ya no. Oye, que la corten con letras chicas. Si Chile tiene que sacar de alguna parte 2.000 o 3.000 millones de dólares, saquémoslo. Si esto es ahora. Porque le estábamos diciendo a los jubilados, no, usted no puede comer. Bueno, esperábamos que su hijo pueda comer un poco, por lo menos, y su nieto ya va a comer bien. Así que estoy contento, porque su nieto va a comer bien. ¿Y por qué un señor se va a quedar contento con que no puede? ¿Por qué el nieto del señor que no puede comer no va a salir a la calle a protestar, a tirarle piedra a los carabineros?
¿Y por qué crees tú que todo esto que estás enumerando nunca lo vio la clase política? Porque quedamos los ciudadanos en una indefección máxima con representantes que finalmente no tiene seria sospecha, ¿no es cierto? Y fundada sospecha, muchos de ellos pasaron por tribunales, ¿no es cierto?, de que se formó una costra bastante injustificable entre el poder económico y el poder político.
El poder económico ha elegido a los políticos. Y el político, en vez de representar a la gente, se trata de representar a sí mismo. A un diputado lo eligen hoy y mañana está pensando cómo va a ir en 4 años más a la reelección. Ese es el objetivo del político. Y si tuvo el auspicio de algunas corporaciones, bueno, tiene que responderle al auspicio para que la próxima vez cuando vaya a pedir plata para la reelección también lo financien. Entonces creemos que tenemos representantes de la ciudadanía, pero son representantes de los poderes fácticos. Y por ahí es donde habría que ponerle el cascabel al gato. Si esta crisis la crearon, la creó la codicia y la impudicia de grandes fortunas que quieren aún ser mucho más grandes. Gente que tiene 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares y no sé dónde quieren parar. Quieren llegar al número uno en el libro Guinness de los récords, Forbes, el que pone a los millonarios más grandes. Quieren competir con el de Zara y con 2 o 3 fortunas de 80 mil millones de dólares. Pues ya cuando uno tiene 3 mil millones de dólares, no te lo podés gastar, pero ni aunque usir los billetes de 100 dólares de papel confort, no lo podés gastar nomás. Ni tus hijos siquiera, y ni tus nietos. Entonces, ¿hasta dónde llega la codicia? La colusión de la farmacia. A mí personalmente me irrita que me tomen el pelo y que me roben. Las farmacias han estado robando y el Poder Judicial los castiga con clases de ética. Clases de ética por coludirse y cobrar 5 veces más o 10 veces más por los medicamentos.
¿Usted tuvo una experiencia con...?
Sí, claro. Yo fui a España y compré el medicamento que aquí me cuesta 50 lucas y allá me costó 10 euros, 8 mil pesos. Entonces me están cobrando 40 mil pesos de más todos los meses. Y claro, yo los puedo pagar, pero me irrita igual. Si es que este sistema tiene caliente a gente. Yo tengo un muy buen pasar en relación a la media de este país. Yo no me puedo quejar en absoluto. Sin embargo, me da rabia que a uno se lo pasen por el aro. Esto mismo, que mis fondos del sistema de pensiones hayan bajado en un 7%. Pero no me bajaron la cotización de la AFP. La AFP sigue echando. ¿Y cuánta plata ganó? 800 millones de dólares o 1.000 millones de dólares el sistema de AFP en el último año. Sí, ellos ganan plata ganando o perdiendo los fondos que administran. ¿En qué país vivimos? Bueno, en el país que les dimos a todos estos señores. Entonces, este país, si queremos que se responda a la ciudadanía, ahora, ese va a ser un país inédito, un Chile desconocido. Nunca Chile ha sido un país de la ciudadanía. Al contrario, la ciudadanía ha sido parte del paisaje. Entonces, si ahora pudiéramos lograr que la ciudadanía tenga voz y voto, por eso yo soy optimista. Yo creo, a lo mejor ingenuamente, pero yo creo que el país que salga de esta conmoción, son los dolores de parto, y cuando nazca la criatura va a ser un mejor país. El Chile del siglo XXI, si estamos en el siglo XIX con esto, con una concentración del poder, una concentración del dinero, que es del siglo XX y el siglo XIX. En el siglo XXI tenemos que empoderar a los innovadores, a los emprendedores, a gente talentosa, jóvenes. Tenemos que enseñarle computación, robotización. Eso viene del siglo XXI. No podemos ser un país irrelevante en el concierto mundial. Somos capaces de hacer cosas choras, pero los que tienen dinero saben cómo hacer dinero haciendo cosas irrelevantes. Yo meto la pata aquí, la pongo acá, compro acciones, vendo acciones, compro dólares, vendo dólares. Pero eso, ¿qué le trae al país, al ciudadano de a pie, a la señora Juanita? No le trae nada, nada. Y claro, y ahora todo este estallido social es porque hay miles y miles y miles que les vendieron esta ilusión del consumo desmedido, pero que no se puede materializar. Y a pesar de que la gente hoy día vive mucho mejor, pero mucho mejor que hace 30 años, hoy día está mucho más frustrada que hace 30 años, porque todo lo que le ofrecieron, la zanahoria que le pusieron para que se moviera, era una ilusión, era un espejismo. Y cuando trata de agarrar la zanahoria, no la puede tomar. Entonces, hagamos un país donde todos podamos vivir tranquilos, donde en ningún país hay una igualdad. En Estados Unidos uno ve que hay casas fabulosas, y hay también gente que está botada en la calle. A mí me impresiona en Nueva York, que es una ciudad complicada, muy diversa, que hay gente en la calle pidiendo limosna. Lo mismo en Barcelona o en Madrid, que son ciudades que yo he visto muchas veces. Pero hay un mayor nivel, el nivel básico. En Estados Unidos, en el estado de Florida, estaban discutiendo de subir a $15 la hora el sueldo mínimo. $15 la hora, que vienen a ser $600 a la semana o $2,400 al mes. Con un sueldo mínimo de $2,400 al mes, caramba, aquí andaríamos amarrando perros con longaniza. Claro, vivir en Estados Unidos es un poco más caro que en Chile, pero ni tanto más, ni tanto más. Y allá están poniendo un sueldo mínimo de $2,400 mensuales. Entonces subamos el sueldo mínimo a un nivel razonable. El sueldo mínimo tiene que ser 500, 600, 700 mil pesos. Y si los economistas dicen que yo no entiendo nada de economía, por eso estoy hablando cada vez de pescado, bueno, les reconozco, yo no entiendo economía. Pero los economistas no entienden tampoco lo que está pasando. ¿Por qué los economistas no se dieron cuenta de la bomba de tiempo que estaban armando? Los economistas no quieren mirar a la gente a la calle, a la gente de la calle a la cara. Y ellos tienen una planilla Excel. No, la macroeconomía está muy bien, así que el país está muy bien. Anda a la calle, anda a preguntarle a la señora Juanita a ver si está tan bien o no. Entonces, este país que armaron los economistas desde el piso no sé cuánto de alguna torre, donde los economistas llenan muchas planillas Excel, es un país que no tiene alma. Y el dinero, la verdad es que yo prefiero un país de ciudadanos y no un país de economistas. Yo a los economistas los correría un poco para el lado, porque se tomaron el país. Si los economistas son la versión moderna de los contadores, el contador de la empresa tiene que decir cuánta plata hay y cuánta plata se está gastando, pero el contador de la empresa nunca es el que dijo para dónde tenía que ir la empresa. Esta empresa que se llama Chile no la pueden administrar los economistas. Los economistas tienen que decir cómo no nos salimos de ciertos márgenes, pero esto lo tiene que administrar gente que tenga un criterio y que tenga empatía con la gente. Sí, bueno, yo ahí he ido varias veces y voy a ir la próxima semana al área de Concepción. Bueno, pucha, ahí hay una diversidad que no tiene nada que ver con Santiago. Y si uno se mueve más lejos, más diverso es el país. Y que los economistas desde el ministerio no sé qué, bueno, los mismos del Ministerio de Educación, ¿cuándo van a atinar la ministra de Educación hablando de que ahora va a ser una ley para que no adoctrinen a los niños? Que no adoctrinen a los niños, con un 30% de los colegios que son de iglesia, y vamos a hablar del adoctrinamiento. El día que esté prohibido enseñarle a rezar a un niño en un colegio y que nunca se haga una misa en un colegio, yo voy a creer que no hay adoctrinamiento, que los niños los vamos a dejar pristinos, que nadie les diga nada. Pero primero acarreamos con todos los colegios del Opus Dei. ¿Qué está haciendo el Opus Dei? Adoctrinando a los niños. Y con esto ya me van a tachar de comunista completo. Pero es que no tapemos el sol con un dedo si no somos tan estúpidos. Porque le enseñaron que el pueblo unido jamás será vencido. Una canción de fantasía, obviamente, porque eso no tiene ni una realidad. Por eso vamos a hablar de que lo estaban adoctrinando a los niños. No en brome. Entonces, la ministra de Educación, 5 semanas, donde la educación es uno de los ejes que estamos todos reclamando, y la ministra mutis por el foro, y cuando de repente habla una cabeza de pescado de este estilo. Y yo no estoy de acuerdo que le enseñen tonteras, ni siquiera que le enseñen de Dumbo ni de Walt Disney a los niños, que le enseñen cosas, que les muestren la naturaleza, que le enseñen a pensar. No quiero que le enseñen canciones tontas, que no son verdad siquiera, eso de que el pueblo unido jamás será vencido. Pero que no me hable ella de adoctrinamiento, que no me hable de adoctrinamiento, cuando todo el gobierno y el adoctrinamiento que ellos hacen no lo ven. Tienen una ceguera completa por ver el adoctrinamiento que ellos hacen. Y el que no hace ese adoctrinamiento, y el otro, la paja en el ojo ajeno, la ven. Y no tienen calle. Yo creo, ¿cuántas escuelas habrá visitado la ministra? Pero así de civil, de llegar así de súbito a una escuela. Yo te diré, yo he ido a 50 o 100 escuelas, pero en Chile hay 12.000. Si yo tuviera la desgracia de ser ministro de Educación, visitaría por lo menos unas 1.000, 1.500 o 2.000 escuelas antes de empezar a ejercer de ministro, porque tengo que ver lo que ocurre. Yo soy científico y quiero tocar primero la realidad y después empezar a elaborar opiniones. Pero no, desde el séptimo piso del Ministerio de Educación las cosas se ven. Yo no sé si tienen así como una realidad, esto es realidad aumentada, que se ponen un anteojo y ven la realidad que quieren ver.
Don José,
ya
son las 16:57 minutos, hemos llegado al final del bloque, le queremos agradecer que haya venido a la radio, ¿eh? Un abrazo gigante.
Un placer.
Gracias por darse el tiempo. José Massa, en la radio Bío Bío. Vamos y volvemos.